Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos de inmediato con el programa. Según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el sector turismo está al 25% de sus cifras prepandemia y que las protestas sociales han golpeado aún más a este sector, que es intensivo en generación de empleo. Sobre el impacto en el turismo, pero también sobre los retos, las posibilidades de esta actividad en el país, vamos a hablar hoy con Ricardo Acosta. Como dije, él es presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Ricardo Acosta. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, bienvenido a LR Más Economía. Lo primero, señor Ricardo Acosta, hace poco acaba de jurar el nuevo premier, Luis Otárola, pero también lo hicieron Jorge Chávez y Víctor Rojas Herrera para los Ministerios de Defensa y del Interior, y del mismo modo lo hizo Óscar Becerra para Educación y Leslie Urteaga para el Ministerio de Cultura. ¿Qué opinión tiene usted de esta recomposición del gabinete a menos de 2 semanas de instaurado el nuevo gobierno?
Bueno, inicialmente yo vi que la presidenta Boluarte estaba diferente, muy amigable, estábamos en plena guerra y no estaba como uno espera, ¿no? Pero ahora veo que ya está más posesionada y demás. Creo que el nombramiento inicial tuvo que ser de un momento para otro, pero ahora que ya está tomando pose, ya se le ve que se está afirmando en el puesto, estará viendo otras opciones, ¿no? Que está muy bien, que vaya viendo. Acuérdense que hemos tenido más de 80 ministros, todos cuestionados, todos con problemas. Ahora vemos que está poniendo personas que entienden, que saben. Ahí vemos la foto de los anteriores, que era una vergüenza, ¿no? Vamos a confiar en que vamos a salir bien de esto, porque como estábamos, hemos retrocedido 20 años en turismo, sobre todo, que es el sector más golpeado.
A propósito de ello, el Congreso aprobó ayer que las elecciones para que se vayan todos sea en abril del próximo año, perdón, del año 2024, y todos seguirían en julio de ese año, del 2024, es decir, muchísimo tiempo más. ¿Cree usted que esta decisión, que aún requiere de una segunda votación en el Congreso, que esto ocurriría entre febrero y marzo del próximo año, sea de alguna manera favorable para lograr la tranquilidad que el país necesita?
Lo que el país necesita en estos momentos es estabilizarse. La imagen Perú que hemos lanzado en días anteriores ha sido pésima. Hemos vuelto a un punto cero. Entonces, yo creo, vayamos viendo cómo se desarrolla, cómo vamos desenvolviendo, cómo vamos recuperando la buena imagen, porque nuestro país tiene todo, no para tener 4,5 millones de turistas, sino para tener el triple y más. Entonces, dejemos trabajar a este nuevo grupo y veamos qué pasa. En este momento, acelerar una elección, no sabemos qué podría ser. Quizás sea peor que lo anterior, porque van a haber partidos que no tienen tiempo de inscribirse ni demás.
¿Pero no cree usted que detrás de esta decisión de alargar, entre comillas, esta agonía del Congreso hasta el año 2024, de alguna manera genere ese tufillo de que los legisladores ponen en evidencia que no quieren irse?
Bueno, la verdad que sí, pero pensemos que lo están haciendo por el bien del país. La idea era que se fueran todos, pero todos inmediatamente. Pero hemos visto pues cuál ha sido la reacción inicial de desmanes y cosas. Y no, yo creo que hacer una elección es como de un momento a otro. Repito, no creo que sea lo más conveniente. Esperemos, primero estabilicemos, que es lo principal. Ya vemos que hemos tenido muertes, desmanes y demás, principalmente lo más doloroso, ver las muertes, pero ¿qué te puedo decir? Necesitamos, mire, ahí vamos viendo la cantidad de marchas, los atentados contra los bienes públicos y privados, cosa que no es posible, en un país civilizado no es posible. Gracias a Dios tuvo la reacción tardía, pero tuvo de sacar al ejército la presidenta para tratar de estabilizar. Ahora, yo creo que en estos momentos hay una tensa calma porque veamos cómo se va desenvolviendo.
Así es, justamente sobre esta coyuntura, como hemos visto, hay manifestaciones de protesta y la dura intervención también de la policía y los militares que han dejado como saldo 26 muertos en el país, más de 500 heridos entre civiles y policías, como hemos dicho también. ¿Qué tanto esta situación ha afectado directamente al turismo peruano?
No, afecta tremendamente, porque hoy en día no solo eso, no solo las muertes y lo que has mencionado, hay que pensar también en turistas que se han quedado prácticamente secuestrados en ciudades como Cusco, Arequipa, Puno, sin aeropuertos, cómo volver. El gobierno, tengo entendido que ha mandado aviones Hércules para recoger turistas, pero imagínense, todo esto que ustedes están pasando ahí, son videos que los turistas van pasando minuto a minuto al extranjero. Entonces es por eso que hoy en día tenemos varios países que desaconsejan venir al Perú. Es una lástima, pero tenemos, a pesar de todo, que continuar siendo positivos. Y realmente, lamentablemente, las personas deben de percibir que estamos en estado de emergencia. Al estar en un estado de emergencia, no hay por qué salir a hacer vandalismo, ni mucho menos. Una cosa es las marchas de la paz, que hoy día, a las 3 de la tarde, han convocado una en el Parque Kennedy, donde las personas van con polo blanco, y es una de la paz. Puede la gente salir a hacer sus marchas, pero no se puede aceptar el vandalismo ni ese tipo de cosas. Por eso... Gracias a Dios sacaron al ejército, porque la policía no tenía cómo darse abasto, era inhumano. Y la declaración inicial, que felizmente después cambió la presidenta, eso de que los policías no saliesen con armas ni con balas de goma, era como mandarlos al suicidio. O sea, a la policía, al ejército, debemos de tenerlo en cuenta y cuidarlo. Los defensores de la democracia.
Señora Costa, estamos hablando de 25 peruanos muertos, estamos hablando de más de 500 personas heridas entre civiles y policías. ¿Debería haber una investigación de cómo ha sido fundamentalmente esta, entre comillas, represión policial y militar a estos peruanos que han salido a protestar? Porque se han comprobado que hay casquetes de balas del ejército, de la policía, que han impactado en los cuerpos de esos jóvenes, mayormente jóvenes que han salido a protestar. ¿Qué debería tomarse en este caso? ¿Qué debería investigarse? ¿Cómo debería actuarse en ese sentido?
Bueno, eso ya es parte de las investigaciones del Ministerio de Justicia. Serán ellos los encargados de ver, pero no hay nada que pueda justificar una muerte. Pero yo aconsejo a las madres, familiares y demás, no permitir que sus hijos salgan a las calles a protestar, porque lamentablemente hay un grupo de terroristas, violentistas, maleantes, que empujan a estos chicos que no tienen conocimiento. A veces les ofrecerán plata, quizás algo de comida, algo, y los empujan a salir a marchar sin estos chicos, esta juventud, saber a qué se va a exponer. Pero, señores, estamos en emergencia, el país está declarado en emergencia. Ustedes mismos están pasando acá videos de la violencia. Ahí vemos gente tirando piedras, atacando. Han habido policías y civiles todos heridos. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Respetemos lo que manda la emergencia del país. Y todo tiene que ser, será después, posteriormente, investigado. Pero
¿cree usted que el toque de queda, el estado de excepción, deben levantarse en esta nueva coyuntura de relativa tensa calma, como usted lo dice?
Esperemos que pasen las fiestas, un poco de para ver qué pasa. No nos apresuremos a poner, quitar, veamos cómo se va desarrollando todo. Hay que pensar que han habido carreteras bloqueadas, donde por el bloqueo se han muerto niños que tenían que recibir atención médica. ¿Qué le decimos a esos padres? Donde en ese caso no había ninguna intervención, nada, ni ejército y policía. Ha sido cuestión de los mismos que han bloqueado las carreteras. ¿Cómo se explica usted tener un niño que necesita ayuda médica y no permitan el paso a los padres? No puede.
Una situación difícil, una situación muy complicada. Según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, el turismo está al 25% de sus cifras prepandemia. Pero ¿cuáles son las cifras que ustedes manejan sobre esta actividad, las cifras que maneja la institución que usted lidera?
No, yo considero que el turismo ahora ha caído no al 25, ha caído a los niveles más bajos, porque hemos tenido cancelaciones masivas. Con todos estos acontecimientos venían grupos para fin de año, que es temporada muy alta, donde iban a Cusco y demás, pero veo que hay países que han dicho específicamente: señores, les aconsejamos no vayan a la ciudad de Cusco, Arequipa, Puno. Han mencionado las ciudades con más demanda y las más cuestionadas ahora por todo lo que ha habido. Imagínense, tomar aeropuertos, ¿de qué estamos hablando? Felizmente se han tomado las precauciones necesarias con el Jorge Chávez y demás. Tenemos que poner orden, tenemos que estabilizar el país. La economía, el turismo ha sido muy golpeada por la pandemia, por el gobierno de Castillo y ahora pues por esto. Entonces, ojo, el turismo es una cadena de empleos donde hay gente muy vulnerable, gente que necesita el pan de cada día, trabajar de cada día. Entonces hay que ver cómo reaccionamos todo.
Señora Costa, ¿y qué países le han recomendado a sus ciudadanos que eviten llegar al Perú? ¿Qué países han tomado esta decisión que obviamente nos afecta a los peruanos?
Si no me equivoco, es Estados Unidos, es España y bueno, y unos cuantos más que ahorita no los tengo en la memoria porque cada día aparece un nuevo día. Es más, ahora nos vamos, como dijo alguien, estamos exportando, como dijo el mismo Castillo, estamos exportando corruptos. Encima, esa es otra noticia que no nos hace bien. Ojo, mira los paisajes que tenemos, las maravillas que tenemos gastronómicas, Cusco y demás. ¿Por qué tenemos que someternos a este tipo de violencia?
Sí, definitivamente. Los aeropuertos, los terrapuertos se están reabriendo. ¿Cuáles son sus perspectivas sobre los precios de los pasajes, por ejemplo, por vía terrestre? Por ejemplo, se han incrementado no solo de manera estacional por la fiesta de fin de año, sino también porque las vías se han reabierto en la Panamericana Sur y la Panamericana Norte. ¿Qué nos puede decir de esto?
Normalmente los pasajes, ya sea aéreos y terrestres, al no haber sido comprado con la debida anticipación, aumentan de precio. Y más con esta coyuntura, que han dejado de operar varios días y demás. Vemos que el aeropuerto de Arequipa, por ejemplo, no va a poder operar, no va a tener vuelos nocturnos porque han destrozado la parte eléctrica de la pista de aterrizaje y demás. Los precios van a variar de acuerdo a la oferta y la demanda. Esperemos que las personas que viajen no tengan ningún tipo de problemas como bloqueos y demás.
¿Y qué medidas se debería tomar desde el lado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para apuntalar al sector que ya venía, obviamente, recuperándose luego de la pandemia al momento de reabrir las operaciones comerciales en el país? ¿Pero qué hacer? ¿Qué debería hacerse desde el lado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo?
Mira, inicialmente empezar, vamos a apoyar a las agencias de viajes, a las microempresas. ¿Cómo? Tenemos un préstamo de reactiva, un crédito de reactiva, el cual al haber vuelto a cero deben de suspender, deben de dar unos 180 días de gracia. ¿Para qué? Para oxigenar a estas agencias que han perdido todo un negocio de temporada alta. Ojo, hablando de eso, aparentemente se viene una huelga de controladores, que sería el colmo, que habiendo sido en esta oportunidad no avalada por el gobierno, la lleven adelante, porque perjudicarían más pasajeros. Otra cosa, ¿qué debería hacer el MINCETUR? Por medio de PromPerú, hacer propaganda, promoción, traer operadores a Perú, hacerlos participar en las diferentes ferias de turismo y después hacer un fan tour, un viaje para llevarlos a distintos sitios y vean que no hay nada, que fue todo una crisis momentánea, que nuestro país sigue mejor que antes.
¿Cuánto se estima la llegada de turistas al Perú y cuánto es lo que se estima podrían llegar para el próximo año?
No, prepandemia teníamos 4,5 millones. Este año yo creo que vamos a cerrar con 1,5 millones, que no es nada. Y para el año que viene habrá que estar a la expectativa cuántos vienen después de todo lo que ha pasado. Todo va a depender del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en cuanto a la promoción del destino, a mejorar, levantar, tratar de levantar la imagen. Ojo, dentro de nuestro sector están los hoteleros, los restaurantes, los guías, muchísima gente, es una cadena interminable de empleo, por lo que el MINCETUR en esta oportunidad tiene que hacer lo máximo. Felizmente tenemos un ministro que tiene conocimiento del mercado por la experiencia que tiene. Supongo que se va a rodear en esta oportunidad de muy buenos asesores y expurgar a todo lo que han puesto en el gobierno de Castillo, ¿no? Que era gente incompetente, sin conocimiento y demás.
¿Cree usted que el próximo año podamos llegar a superar el 1,500,000 turistas que este año, como usted lo dice, podrían llegar al país?
Yo tengo mucha fe que sí, si estabilizamos el país y se inicia una promoción inmediata de parte de PromPerú, podemos conseguir eso y más. Depende, ojo, los del sector privado continuamos asistiendo a ferias internacionales y demás. El sector privado no ha parado en ningún momento. Continuamos con eso. ¿Por qué? Porque pensamos en que hay que dar de comer al pueblo peruano. ¿Y qué mejor turismo que el turismo receptivo? Los extranjeros que vienen a nuestro país. Los hoteles se tienen que reactivar. ¿Cómo se reactivan? Gracias al ingreso de clientes.
De otro lado, la Cancillería declaró persona non grata al embajador mexicano en el Perú, en el país, quien ya salió justamente de la patria. ¿Qué señales estamos dando al mundo con estas decisiones?
Bueno, yo creo que esta decisión es acertada porque el Perú es... nadie tiene que interferir en los asuntos internos del Perú. Este embajador mexicano era un embajador con muchas ganas de incentivar el turismo entre los dos países. Se veía que tenía conocimiento del tema. Pero ¿qué hace pues el pobre hombre si le viene la orden del presidente de su país? Muy mal los países que no apoyan. Acá tenemos un claro mensaje que hubo un golpe de Estado, que gracias a Dios no prosperó. Entonces nadie tiene por qué dejar de apoyar.
Bien, señor Ricardo Costa, muchísimas gracias. Solo las recomendaciones finales de usted, no solo a las autoridades, sino también a las personas que tienen planificado viajar para fin de año y para el próximo año. ¿Qué es lo que deberían hacer?
Lo primero que deben de hacer es siempre acudir y comprar sus paquetes y pasajes en una agencia de viaje. ¿Por qué lo digo? Porque antes de toda esta revuelta vemos que hay cualquier cantidad de estafas, porque compran por internet, porque compran directamente a gente que se ha dedicado informalmente a la venta de pasajes y paquetes. Confíen en sus agencias de viajes, que tendrán un viaje seguro. Yo sí estoy seguro que vamos a superar el 1,500,000 el año que viene. Hay que ponerle fuerza. Y al gobierno, estabilizar. La palabra es estabilizar el país y continuar con una fuerte, fuerte promoción de los diversos destinos. Y a los peruanos, viajen con toda confianza en nuestro país, el más rico del mundo. Gastronomía, en cultura y un pueblo maravilloso, serán muy bien recibidos por los locales a donde vayan. Por eso no dejen de viajar, incentivemos el turismo que crea muchos empleos y mucha riqueza para nuestro propio país.
Bien, muchísimas gracias, señor Ricardo Acosta, por estar en LR Más Economía. Estaremos convocándole en otro momento también para abordar más temas relacionados al sector. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, estuvimos con Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo. Nos vamos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.